Vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes y empezamos por la dama de la mesa, Ana Ribeiro. ¿Qué tal? Buen día.
Muy bien, buenos días, Emiliano.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Emiliano?
Daniel Buquet,
¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días.
Y como invitado otra vez con nosotros esta mañana el doctor Heber Gato. ¿Qué tal, Heber?
Qué tal, Emiliano?
Miren qué tema les tiro. Para comentarios breves, además, y para una discusión que los oyentes entiendan. Esta contienda que ha quedado planteada entre el Tribunal de Cuentas y el Poder Ejecutivo a propósito de la asociación de Pluna con el consorcio Leadgate. ¿Qué impresión tienen ustedes? Porque el juicio del Tribunal de Cuentas fue muy crítico, diría que duro, y la respuesta que dio a conocer Pluna, ente autónomo, respaldada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el jueves, no se quedó atrás, ¿no? Es más, lo que resolvió el gobierno fue pasar el asunto, con todos los antecedentes, al Parlamento, a la Asamblea General, para que sea la Asamblea General la que resuelva y no continuar con una biblioteca de un lado y la biblioteca B del otro. ¿Qué dicen los abogados?
Bueno, yo creo que acá hay dos aspectos. Hay uno sumamente complejo que tiene que ver con la necesidad o no necesidad de ley para formalizar la nueva sociedad de economía mixta. Es un tema muy complicado, donde exigiría un estudio exhaustivo que yo no realicé sobre el tema.
Sí, desde el gobierno se sostiene. La sociedad de economía mixta se creó hace años por ley, cuando se privatizó, entre comillas, Pluna. Ahora lo que hubo fue simplemente el cambio de la composición accionaria de esa misma empresa, ¿no?
Ese es el argumento de Pluna y del Ministerio. A su vez, el Tribunal de Cuentas sostiene que por tratarse de un tema que requeriría especial cuidado, razones de buena administración, competencia que a su vez la Constitución le otorgan al Tribunal de Cuentas, exigiría haberse manejado de otra manera y la necesidad de una ley que sustentara. Yo confieso que no me pronuncio sobre el tema porque requeriría un estudio que no hice, y bueno, en estos asuntos constitucionales, legales, de gran complejidad, en fin, me parece que sin una reflexión más profunda no me puedo pronunciar.
Leonardo Costa, ¿sí? ¿Tiene una opinión desde el punto de vista jurídico?
Yo creo que estoy como Heber, yo creo que Heber Gato, decir, es difícil realmente si se requiere una ley. Lo que sí me parece que no hay discusión, y lo plantea las dos partes, es la necesidad de un mecanismo de adjudicación que sea lo suficientemente transparente como para que la gente pueda decir, elegí al mejor socio para el Estado. Yo en este sentido creo que hubiese sido mucho más razonable, y el propio tribunal lo maneja, que se hubiese hecho como se hizo el nuevo Banco Comercial, o como se hizo la terminal de contenedores, o como se hizo el aeropuerto Carrasco. Es decir, el mecanismo de la subasta pública, una vez que se presentaron 10, técnicamente 3 son aceptables por parte de los especialistas que buscaron el grupo, que esos 3 terminen rematando en el buen sentido cuál es económicamente la mejor oferta. Si es que hicimos bien el primer, yo siempre soy favorable a los 2 sobres, el sobre de competencias y el sobre de precio. Uh-huh. Si hicimos bien el primero, sabemos que el segundo, con un mecanismo de transparencia, va a ser el mejor a los intereses económicos del Estado, esta vez sí. Entonces, en eso yo creo que no es bueno la negociación que no sea abierta, y transparente como criterio general. Y en eso me parece que Todo el proceso de Pluna creo que adolece de ese punto, ¿no?
A ver, ya que los expertos no se pronuncian mucho, esto es terreno fértil para los chantas que decimos absolutamente cualquier cosa.
La historiadora al final va a ser lo suyo también. No, bueno.
Las autocalificaciones corren por cada uno, ¿no?
Sí, sí, sí. La lectura de 2 documentos no técnicos, el comunicado del Ministerio de Transporte y la entrevista al general, ¿cómo es? Ramírez.
Ramírez,
¿no? Sí, el contador, presidente...
el contador y general retirado, Guillermo Ramírez, presidente del Tribunal de Cuentas, que ayer en el diario El País habló, hizo declaraciones después que se conoció el pronunciamiento del Poder Ejecutivo. Hago esta aclaración porque nosotros habíamos intentado entrevistar hace varios días ya al coronel Ramírez y su respuesta había sido que prefería quedarse en lo que el propio tribunal había dicho en su informe,
¿no? Bueno, ahí dice algunas cosas más. Yo creo que el ministerio tiene un punto fuerte cuando reclama que el proceso de búsqueda de un nuevo socio lo realiza la sociedad anónima, una empresa privada, en la que en ese momento el Estado es un accionista minoritario. Eso se afirma en el comunicado y esto no es desmentido por el presidente del tribunal. Es decir, mal puede un accionista minoritario imponerle a la empresa criterios operativos que pueden ser apropiados o por lo menos los que corresponde resolver en la administración pública, pero que una empresa, a los que una empresa privada no está necesariamente sujeto. Y creo que hay una metida de pata del ministerio en el comunicado cuando le dice al tribunal que no corresponde que se ocupe de cuestiones de buena administración, cuando eso es una competencia expresa del Tribunal de Cuentas, no solo constitucional, sino de tradición de ejecución en general. Cuando hay procedimientos financieros más o menos flexibles, es decir, cuando no es necesario, por ejemplo, llamar a una licitación, de todos modos se exige que se utilicen procedimientos de buena administración, como comparar algunos precios o cosas por el estilo. Entonces, obviamente, para mí el tema es extraordinariamente complejo. Creo que hay, por la percepción que tengo, es que hay razones de los dos lados, como suele ocurrir en estos casos. En general, tengo la impresión de que el Tribunal de Cuentas fundamenta muy bien y muy abundantemente sus resoluciones. No son resoluciones arbitrarias y caprichosas. Pero creo que hay un problema político detrás de esto, y eso es lo que a mí me parece más interesante. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas este fue designado en el año 89, nunca fue renovado. ¿Eh?
95.
No, bueno, sí, perdón. En el año 95, cierto, el actual presidente es integrante del Tribunal desde el año 89, y esto no solo genera un malestar político, sino que está violando algunos criterios de equilibrio políticos democráticos en nuestro país. Nuestro país, nuestra Constitución prevé que estos organismos de contralor sean designados en cada uno de los periodos de gobierno con unas ciertas condiciones, y esto, bueno, ha sido bloqueado ya desde hace mucho tiempo, tanto para este organismo como para la Corte Electoral, por algunos sectores, y esto se está constituyendo no solo en un déficit institucional, sino en un factor de irritación política. Porque, en definitiva, cuando el gobierno sea cuestionado por el Tribunal de Cuentas, el gobierno siempre va a poder salir con la de que, bueno, lo que pasa es que el tribunal es el coto de caza de la oposición y lo están usando como punto de lanzamiento para atacarnos.
A mí me gustaría tomar algo que dijo Heber al principio, que me pareció encantador. No me puedo expedir sobre estas cosas por las complejidades que tiene, por la cantidad de lecturas que me hubiera requerido. Y tú, con muy buen tino, nos pediste que fuésemos claros para que el oyente pudiera entender.
Sí, voy con muy buen tino. En un exceso, obviamente, de mi parte, porque estamos hablando de un asunto realmente complejo.
Bueno, pero creo que ahí está el asunto, ¿no? Creo que el Estado es cada vez más lo que se llama el Estado social, aquel viejo Estado de bienestar que se tiene que ocupar de las cosas con un criterio de es el Estado de todos los uruguayos y por lo tanto tiene obligaciones sociales y obligaciones éticas para con cada uno de los integrantes, pero a su vez ese modelo de Estado es cada vez más un Estado gerente. Entonces, en este caso es un Estado gerente que ha hecho negocios, y eso tiene una complejidad técnica que requiere técnicos, ¿no? Y hay un Estado con una vieja herencia burocrática. Si sumamos técnicos altamente especializados más procesos burocráticos, y un tercer factor que es típico del Estado contemporáneo, que es la politización de los poderes del Estado, uno podría decir, esto es una tontería, el Estado es siempre político. No siempre, porque el Estado se está proponiendo brindar apoyo, brindar todo lo que la sociedad requiere, y eso se supone que no tiene que estar politizado. Sin embargo, uno lee claramente que era lo que se estaba refiriendo Daniel Bouquet. El gobierno evita ingresar en una discusión innecesaria o en un diálogo de sordos, porque el Frente Amplio tiene solo 2 representantes en un total de 7 en esa comisión que acaba de despedirse, sembrando dudas sobre lo actuado, y en cambio recurre al Parlamento, el órgano de alzada para estos asuntos, en donde tiene mayoría legislativa. A eso me refiero cuando digo, obviamente, esto es una politización de un acto estatal. Si sumamos las 3 cosas, es de una enorme complejidad que avala que Heber diga, no tengo capacidad para esto. Y muchísimos no tienen, y nuestros oyentes tampoco, pero los medios de comunicación tienen la obligación de informar de lo que está pasando, lo cual se supone que es democrático, pero no sé si la democracia nos avala para expedirnos sobre cosas tan técnicas.
Creo que Ana acaba de tocar 2 temas muy interesantes. Primero que nada, yo creo que yo estoy a favor de que Pluna no esté, no sea gerenciada por el Estado, y que el Estado, si es que tiene que estar por las cuestiones de bandera, sea minoritario. Esa es la primera cuestión conceptual. Mi única duda es si el procedimiento de adjudicación es el mejor en cuestiones de buena administración. Y ya no me refiero si se necesita ley o no se necesita ley. Porque yo creo que hay sí otra ley habilitante, incluso, que permitió vender el paquete accionario de Pluna que salió en el periodo anterior. El tema es cuál es el mejor.
Ese es uno de los argumentos del gobierno. Pero que hubo otros cambios en el paquete accionario de Pluna Sociedad Anónima que no se hicieron con los procedimientos que reclama el Tribunal de Cuentas.
Lo que pasa es que el tema de la buena administración requiere una transparencia, y yo no digo que cuando uno habla de que algo requiere transparencia no quiere decir que lo que he hecho sea oscuro, porque no tengo ningún argumento ni herramienta para decirlo. Simplemente digo, a la sociedad le es mucho más amigable cuando algo se termina rematando en un mecanismo de subasta pública. Y yo, en ese sentido, creo que es el mejor. El Estado se debe una discusión de cómo debe comprar, cómo debe vender, cómo debe adjudicar las concesiones. Y el segundo punto es toda la discusión sobre los organismos de contralor, que por supuesto históricamente en el Uruguay estuvieron asignados por cuota política, y así lo establece la Constitución. Pero me parece que llegó el momento de decir, este tipo de organismos debieran tener como es el GAO en Estados Unidos, el General Accounting Office, que es un mecanismo técnico en donde muchas veces le dice al gobierno, mire señor, usted se ha equivocado, y por lo tanto el recurso que se me presentó, ¿tiene razón el administrado o no tiene razón? Y yo creo que ahí debemos cambiar el mecanismo del Tribunal de Cuentas, que hoy es un mecanismo vetusto. Y no me refiero a las actuales autoridades, que tengo un excelente concepto de ellas, e inclusive de los representantes del Frente Amplio, que han votado muchas cosas a favor, contrariando, digamos, lo que ha sido la voluntad política. Ahora, cuando se nos dice, bueno, no importa, como no tengo mayoría, me voy al Parlamento, quiere decir entonces que la fuerza jurídica que tiene el Tribunal de Cuentas no es lo suficientemente importante como para detener determinados actos del Estado. Y ahí creo que lo que se debe es un mecanismo de cambio del Tribunal de Cuentas, ir mucho más a lo que son los nuevos mecanismos de Intosai, etcétera.
Totalmente de acuerdo. Creo que la raíz del problema está allí. Es decir, cuando Daniel dice que en definitiva el Tribunal de Cuentas tiene una integración que no es la que correspondería a las mayorías actuales de gobierno, dice una verdad irrefutable. Es decir, la oposición se atrincheró en el Tribunal de Cuentas e impidió los cambios. Pero eso, que en sí mismo es una aberración desde el punto de vista político, desde el punto de vista de una lógica de contralor, puede tener algún ángulo de defensa, en el sentido de que no sería bueno que el gobierno fuera controlado por mayorías de los organismos de contralor que pertenecen al mismo partido. Hay que pensar cosas más imaginativas, pero mecanismos de control más técnicos que hagan que estos organismos no que estén integrados como ahora, frustrando o violando lo que dice la Constitución, sino con personal técnico, como señala Costa, que digamos, legitimen estos organismos de tal modo que sean verdaderos organismos de contralor y no sean organismos que meramente avalen lo que deciden las mayorías políticas de turno.
Pero los contralores están previstos en la Constitución justamente como incorporación de las minorías a los organismos, no como transformación de las minorías parlamentarias en mayorías controladoras. Yo estoy de acuerdo. En la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas tienen un problema en su designación, y es que no prevén la sustitución automática. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tienen mecanismos políticos de designación, tienen a su vez cláusulas gatillo que establecen que si no se logran las mayorías de los dos tercios para designar a los ministros correspondientes, hay un sistema de prelación que permite sustituir a los miembros. Yo creo que a estos organismos le está faltando eso, y efectivamente pienso que si hubiera además un componente técnico en esos procesos, sería ideal. El director de Pepe Rubio, en su mega reforma constitucional que propuso hace días, incluyó como uno de los temas la disposición de mecanismos automáticos de renovación o mecanismos, creo que en ese caso él se refería a la posibilidad de que la mayoría simple los renovara. Efectivamente, acá hay un problema serio.
Claro, pero creo que en esa disposición o en ese proyecto de Rubio se parte de la base de que el Tribunal de Cuentas seguiría teniendo el mismo tipo de integración. Acá lo que se estaba proponiendo era otra forma,
que ir a otro
para que no quedara sospechado su accionar en función de cuáles son las mayorías políticas que tiene.
Imaginarse integraciones de otro tipo, yo no estoy en condiciones en este momento de decir exactamente cuál, probablemente no debe haber coincidencia entre los periodos de gobierno y los periodos de designación de este tipo de organismos, pueden durar más o menos, probablemente más, las mayorías deben ser designadas de otra manera, en fin.
Claro, para evitar eso que se está dando ahora, que si el gobierno entiende que el Tribunal de Cuentas está integrado por oposición en su mayoría, entonces va a desconocer o sospechar de sus decisiones, y si se diera el caso contrario, si el Tribunal de Cuentas estuviese integrado por una mayoría oficialista, la oposición pasaría entonces a desconfiar de lo que resolviera el Tribunal de Cuentas, ¿no? Para salir de ese brete, para salir de esto que da la impresión de que es algo muy difícil de manejar en estos términos acá en Uruguay, ¿no?
Lo que pasa es que se está aplicando el criterio de mayoría, que las mayorías también se equivocan, y acá lo que se requiere es una especificidad técnica, que es exactamente lo contrario.
Hay otro tema también que quizás merezca legislar, que es cómo se mueven las empresas, sociedades anónimas en las que el Estado tiene participación incluso minoritaria, ¿no?
Hace unos pocos días el CLAE organizó un evento, y no es para hacerle propaganda a nadie, sino sobre justamente el tema de compras públicas. Yo a mí me tocó hacer una de las ponencias sobre la evaluación del régimen actual. Y yo creo que en lo que estamos hablando ahora surgen las tres grandes falencias: la selección del oferente, la adjudicación a los mejores intereses del Estado, y el tercer gran punto, que es el contralor. Y si uno ve lo que ha sido el avance de la legislación mundial en materia de contralor, todos los contralores han ido a organismos técnicos. Yo mencioné el americano porque creo que es excelente. Yo recibo todos los, una vez por semana, por lo menos, un mail del General Accounting Office sobre cómo fue el actuar del Estado en tal o cual procedimiento. Y un día me registré a la página, a los efectos de saber, simplemente mirando a ver cuál había sido, más bien cuáles son los cambios en materia de administración, pero resulta que me llegan incluso hasta recursos administrativos planteados, y eso me parece que es un nuevo modelo, un nuevo paradigma de lo que tiene que ser el contralor, que tiene mucho más que ver con el tema de rendición de cuenta, y tiene mucho más que ver con una participación activa de las personas interesadas, que de pronto son muy pocas, pero eso le da transparencia. Y ese es el mecanismo que el propio INTOSAE, creo que se llama algo parecido, que es el que reúne a todos los tribunales de cuenta uruguayos en el mundo, ha ido. Perfeccionamiento técnico de manera tal de que no esté en duda la cuestión política.
10 de la mañana y 4 minutos. ¿Usted agregaba algo, Heber, a propósito de esto que comentaba Leonardo Costa?
Sí.
Sobre esta tendencia a nivel mundial.
Exactamente, a que haya determinados organismos que por sus competencias, por sus, la especialidad de sus funciones, deben estar por fuera de los mecanismos de partidización de la política. Eso no quiere decir que se sustraigan a la política como gran actividad, sencillamente están fuera de las mayorías partidarias que elección a elección van modificando la administración.
Ejemplo, caso Banco Central, por ejemplo.
Claro, la tendencia a que los bancos centrales sean designados de otra manera es típica de esta tendencia.
Volvemos a la tertulia con otros temas después de las noticias internacionales que ahora actualizan a media mañana Pepe e Isabel.